¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y tras reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que Kiev está dispuesto a llevar a cabo negociaciones urgentes con Rusia para la evacuación de Mariupol y espera contar con el apoyo de la ONU. A Guterres, en esta conferencia de prensa, lo apuraron preguntándole por plazos, porque todos quieren plazos rápidamente en Ucrania, ¿no? Y respondió Guterres, ¿qué quiere? ¿Quiere que se rescate a la gente o quiere que diga algo que sea un obstáculo para esta tarea? Ha llegado la respuesta de Rusia, ¿no? Al comentar esta propuesta sobre entablar negociaciones para la evacuación de Azovstal, donde están allí mayoría de nazis ucranianos, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov enfatizó que Putin ya ha dicho claramente que los civiles pueden salir y los militares pueden deponer las armas. Esto no es una negociación. Más claro, hay que echarle agua, ¿no? Para hablar sobre esto, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Un placer.
Carlos, ¿cómo calificarías este tipo de declaraciones que suele hacer, que están como salidas de la realidad, ¿no? Zelensky, ¿cómo se puede calificar estas declaraciones que no van a ningún lado, ¿no?
Bien, hacer una saga de las declaraciones de este señor Zelensky realmente es increíble. Ver las variaciones, las confusiones, las idas y venidas, las supuestas propuestas que hace, que luego se retrotrae, que luego las cambia sobre la misma marcha, realmente es de un caso psiquiátrico ya prácticamente. Esto no amerita, más allá de un análisis que creo que debería realizarlo algunos profesionales de la salud mental, debido a qué? A que estamos jugando en un conflicto internacional que es la primera guerra híbrida global. No estamos hablando del conflicto Ucrania-Rusia. Estamos inmersos en un gigantesco conflicto híbrido global en el que se lucha en el campo militar, en el que se lucha en el campo económico, en el que se lucha en el campo financiero, que se lucha en el campo de la ciberseguridad y se lucha en el campo de la propaganda política. O sea, son numerosos ámbitos donde se está desarrollando este gigantesco conflicto. Y Zelensky es una pieza ínfima dentro de este gran juego. Su actuación, como buen actor de donde proviene, actor cómico, reiteremos, es justamente eso, una actuación. Él no habla por voz propia. Él es un personaje artístico impuesto por grandes grupos financieros internacionales y por los oligarcas, como se le denomina a los multimillonarios en esa región, que además son de una corruptela gigantesca. Muchos en estos momentos se deben estar preguntando de los miles de millones de dólares que ha enviado Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, si realmente esos miles de millones de dólares, sean en armas, o sean en dinero, o sean en equipamiento, o sean en alimentos, remedios, etcétera, realmente le ha llegado al pueblo ucraniano. Cuando termine todo este conflicto, habrá que averiguar si esos fondos, esas armas, todos esos equipos no fueron luego revendidos por estos mafiosos que administran y acompañan y manejan los hilos del señor Zelensky. Realmente, por ahora, todo tapado bajo la polvareda de la guerra, de la gigantesca escenario que montan los grandes medios de comunicación y que además administran a través de las grandes redes, que se llaman redes sociales, que en el fondo están perfectamente controladas por el poder anglosajón. Si realmente todo eso que se ha dicho en la actualidad llegó a donde tenía que llegar. Eso es clave que se debe tener en cuenta para cualquier análisis. Por otro lado, hablas del caso de Antonio Guterres, que ha visitado, entre comillas, a Ucrania y ofrece las gestiones de abrir corredores humanitarios en la zona de Mariupol. La pregunta que deberíamos hacernos previamente a todo esto es, ¿qué ha hecho las Naciones Unidas ante este conflicto? Más allá, por supuesto, de que las Naciones Unidas la administran 5 potencias con poder de veto, 5 potencias nucleares que están en el Consejo de Seguridad, pero más allá de eso, tiene decenas de organismos, decenas de funcionarios de una burocracia cara y mala, que es la que está al frente de las Naciones Unidas. ¿Qué han hecho todos esos funcionarios muy bien pagos para informar sobre lo que realmente está aconteciendo? ¿Y qué ha hecho esa misma organización internacional, que es la única habilitada por el derecho internacional para aplicar sanciones a un país, ante la oleada de sanciones que han aplicado unilateralmente, ilegalmente, fuera de toda la legislación del derecho internacional público, en las sanciones increíbles que se le aplicó a Rusia? Absolutamente nada. Ni siquiera un comentario, ni siquiera decir por qué no estas sanciones pasan y se solicitan a través de las Naciones Unidas. Único, reitero, organismo para aplicarlo. Esta doble varas, esta capacidad que tiene algunos estados de estar por encima de las leyes internacionales, de los sistemas internacionales que ellos mismos han formado, creado, financiado, etcétera, nos demuestran que estamos en presencia de esta guerra híbrida. Así de simple, así de sencillo, así de claro. Y bien, entonces ahora se preocupan por los últimos cercados en Mariupol, puerto estratégico, puerto que ya cayó en manos de las Fuerzas Armadas de la República de Lugansk y de Donetsk, y también de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y queda ese grupo cercado en una planta industrial donde se habla de que hay unos cientos de personas civiles y miles de militares ucranianos, pero también se habla cada vez con mayor frecuencia que entre los cercados se encuentran militares de carrera, no mercenarios ni voluntarios, sino militares de carrera de los países de la OTAN, también cercada en ese lugar de Mariupol. Por lo tanto, hay gran preocupación en Occidente para que esto no se hable, para que esto no se descubra, porque si no directamente veremos la implicancia directa de la OTAN en la guerra, ya no con apoyos verbales, ya no con el apoyo de envío de armamento, ya no con el apoyo de envío de dinero, de medicamentos, de vehículos, etcétera, sino en la implicación directa en el mando de tropas y asesoramiento de tropas ucranianas y fundamentalmente de esos batallones ilegales, porque son unos batallones civiles armados de filosofía neonazi que fueron incorporados al ejército ucraniano. Allí está esta situación. En estos momentos es la gran realidad, que es la única verdad, que no nos quieren que nos enteremos. Y Guterres, infelizmente, hace parte de este gigantesco show de grandes falsedades, de gigantescas cortinas de humo, todas tapizadas con este tema de la propaganda de guerra. Propaganda de guerra que cuando es de un bando, no se permite que se escuche la del otro bando, y que quien escuche el otro bando o sea neutral es considerado un traidor para los que están transmitiendo la propaganda. ¿Qué es lo que hoy ocurre en Europa, Estados Unidos y en los países anglosajones, encabezados por Inglaterra, donde no hay una voz independiente y quien tiene la osadía de tener una voz independiente, neutral o equilibrada por lo menos, es considerado un peligro, un traidor? He visto listados de pensadores, analistas, geopolíticos, geoestrategas españoles que están en una especie de índex, como hacía la Iglesia antes, de libros que no se podían leer, bueno, ahora de periodistas, investigadores, académicos, etcétera, que son considerados traidores al sistema.
Carlos, hablabas, ¿no? Mencionabas ese dinero, ¿no? El dinero que está preparando Estados Unidos para asistir militarmente a Ucrania, ¿no? Tanto armamento que le están enviando a Ucrania de toda Europa, ¿no? Países que están muy mal económicamente, que son casi todos. Y, bueno, lo último que se conoce es que Estados Unidos va a destinar 33 mil millones de dólares a Ucrania, ¿no? Ha publicado un tuit el periodista y político opositor ucraniano, quien está asilado en España, Anatoly Shary. Él escribió: 33 mil millones de Estados Unidos se repartirán de esta manera. Se robarán 32 mil 999 millones. Esta es una antigua tradición ucraniana, nada inusual. Pero por un millón harán una película sobre cuán inteligentemente gastaron 33 mil millones. Se robarán 900 mil para la película. También por estos días salió el tema este de esos 850 millones de dólares que tiene en algún paraíso fiscal precisamente el presidente Zelensky, ¿no? Que también por ahí como que han bromeado algunos internautas, ¿no? Por ejemplo, uno escribe: fortuna de Zelensky, 850 millones, Leo DiCaprio, 260 millones, Will Smith, 350 millones, Dwayne The Rock Johnson, 320 millones, décadas de trayectoria versus unos años en política y TV. Vaya pringados, todo el mundo sabe que la televisión ucraniana reporta los mejores dividendos de la historia. Es polémico todo esto que está pasando con las entregas de armas y dinero al conflicto este de Ucrania, ¿no?
No solamente es polémico, sino de que me parece que es falso. Primero porque la economía norteamericana no levanta vuelo. Eso es lo primero que debemos entender y conocer. La realidad es de que se esperaba que el crecimiento del PBI norteamericano sea mucho más elevado en el trimestre al 6.9, y la verdad que se ha elevado solamente el 1% del Producto Bruto. O sea, le faltan 5.9 de lo previsto por el sistema del Ministerio de Economía y los analistas económicos norteamericanos. Eso también va en cuenta de que de las dificultades que está teniendo el propio Estados Unidos con el abastecimiento de los combustibles. ¿Por qué? Esta semana periódicos británicos informan de que va a haber una segunda reunión en Trinidad y Tobago entre Venezuela y funcionarios norteamericanos, a pesar del revuelo que fue la primera reunión de la actual administración de Biden con la administración de Maduro. Todo esto, que es lo que se nos oculta, forma parte de este gigantesco caos internacional, de esta guerra híbrida, que ha tenido consecuencias inversas a las esperadas. Porque mientras se aplicaban sanciones y se prohibía a los bancos rusos operar en el sistema financiero occidental, como contraprestación, la exigencia de Rusia de que se les pague en rublo, etcétera, hizo que la moneda rusa se revalorizara fuertemente, mientras que la situación de la moneda norteamericana y del propio euro también tiene fluctuaciones complicadas debido, primero, al tema energético, pero segundo también porque numerosas naciones empiezan a operar fuera de esas dos monedas y fundamentalmente las potencias emergentes asiáticas que están traccionando en los negocios intraasiáticos en valores de sus propias monedas, en detrimento del dólar y, por supuesto, del euro. Todo esto no se nos muestra, todo esto se nos transmite una película falsa en la de supuestos éxitos, en la de supuestas uniones férreas, de las supuestas alianzas inquebrantables, de alianzas de un nivel, de una fortaleza increíble, cuando en la práctica vemos que ocurren acontecimientos de que van resquebrajando todo esto. Diarios españoles nos hablan de que se incrementó fuertemente la compra en abril, que no terminó, de petróleo ruso por parte de Europa. ¿Cómo? Nos preguntamos, no es que hay sanciones, no es que no se le compra más nada. Sí, pero parece ser de que se incrementó fuertemente la compra de petróleo ruso que ingresa vía Grecia por 12 mil millones de dólares. ¿Creemos que Rusia está regalando el petróleo o está regalando el gas? Sabemos que eso es imposible. Por lo tanto, mientras por un lado se nos muestra un supuesto frente totalmente sólido, homogéneo, rígido, en la práctica, y ya no por debajo de la mesa, sino a clara luz, se siguen haciendo transacciones entre Europa y Rusia. La empresa de agencia de noticias Bloomberg, que no vamos a decir que es rusa, es bien norteamericana, dice que hay 14 países europeos que han arreglado con Gazprom Bank para hacer las transacciones, depositan los euros y en el banco se hace la transacción y el cambio de moneda. O sea, todo esto que estamos viendo es un gigantesco show, reitero, de esta guerra híbrida global, donde lo que mejor funciona es la propaganda de guerra. Y la propaganda de guerra es aumentar mis éxitos, mostrar que el enemigo está derrotado y además hacerlo cargo de todas las maldades que puedan ocurrir a mi bando opositor. Y eso es lo que hemos visto, la demonización de todo lo ruso, la rusofobia. Hemos visto que Vladimir Putin, sea del grupo que sea, o es un nazifascista o es un comunista exacerbado, etcétera, etcétera. Y para algunos está ya teniendo serios problemas psiquiátricos, lo hemos visto en cadenas serias de televisión, algunos supuestos serios expertos en salud mental diciendo esas barbaridades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos? Estamos inmersos en una guerra de propaganda que nos muestra una realidad que no es la misma. Mientras tanto, Rusia cumplió con lo que había dicho. No me pagas en rublo, te corto el gas. Si no, preguntémosle a los polacos y a los búlgaros qué ha pasado. Y un detalle, estos mismos polacos que han sufrido el corte, ahora compran el gas ruso a Alemania, por supuesto, muchísimo más caro. Y creer en todas estas versiones de supuestas masas multimillonarias de dinero destinadas a Ucrania es realmente creer en el cuento del tío. Digo esto por algo muy práctico y concreto. Como el COVID demostró la total desorganización, falta de coordinación, falta de mando central, etcétera, para combatir en Europa, la guerra de Ucrania ha demostrado en la práctica, en todo lo que respecta a los temas militares de seguridad y defensa, igual situación. Europa prometió el año pasado, la Unión Europea, en principio 1,5 billones de euros para salir de la crisis del COVID-19. Terminó reduciéndose a 300,000 millones de euros y ahora resulta ser que esos 300,000 millones de euros que iba a disponer la Unión Europea, que debían devolver los países pobres de la Unión Europea por el tema del COVID para cubrir los desfasajes que tuvieron, se tienen que utilizar ¿para qué? Para compra de armamento. Entonces estamos viendo que de la verdad a la realidad hay un largo trecho. Y acá se está cometiendo estas mismas condiciones con lo del COVID, con lo de la guerra de Ucrania. Se habla de miles y miles de millones de euros que en la práctica, y de dólares, que en la práctica van simplemente a fagocitar a sus sistemas empresariales con fuerte crisis productiva interna. Y hay que tener un detalle siempre muy en cuenta. La entrega de material bélico a Ucrania se ha hecho en detrimento de los stock que tenían las Fuerzas Armadas de la OTAN y de Estados Unidos. Hay que leer la prensa norteamericana, donde hay un informe en uno de los principales diarios estadounidenses en el que hablan de que la reserva de misiles antiaéreos se redujo un 25% por entregarlas a Ucrania, igual que la de misiles antitanque. Ahora bien, la producción, como todos sabemos, no se puede incrementar de un día para el otro por más masa de dinero que aparezca. Las producciones necesitan un tiempo de reorganización y replanificación para ponerse en marcha mayores producciones, aún sea del mismo producto que ya se está realizando. Y como todos sabemos, de la noche a la mañana, ninguna de las fábricas del complejo industrial militar norteamericano van a poder incrementar la producción en una forma acelerada porque no estaban preparadas para hacer ese esfuerzo. Entonces, todo lo que se nos diga, todo lo que se nos diga de que se va a entregar tanto material, etcétera, etcétera, hay que tomarlo con mucha, más que preocupación, con mucho cuidado, porque evidentemente que hay mucha falsedad en ese tipo de datos. Porque hasta que las empresas militares europeas y norteamericanas incrementen su producción para sustituir los stocks de sus propias Fuerzas Armadas, ¿qué seguridad pueden ofrecer entonces la OTAN si carece de stock militar para enfrentar un conflicto mayor? Sin olvidar de que esta semana el presidente Putin fue más que claro, no solamente creo que con Polonia, sino que con muchos países de la OTAN, de que si ven preocuparse y agravarse el tema de la seguridad nacional de Rusia, la respuesta va a ser inmediata, contundente y con armamento del cual no disponen ninguna contramedida sus adversarios. Esto es muy claro y muy contundente.
Muchas gracias, Carlos.
Por favor, gracias a ustedes por esta convocatoria.